El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Relación entre esposo y esposa. Número 1. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 14 de diciembre del año 1991. Hoy en día vivimos en una sociedad que me gustaría describirla como una tendencia babilónica en contra de Dios. Todo en esa sociedad está enfocado en destruir el conocimiento del Dios verdadero y destruir la familia. La forma como la familia es destruida es a causa de la así llamada igualdad de derechos y la pandilla de feminazis y todas las cosas que representan a este mundo. Todos los medios y todo está diseñado para destruir el conocimiento de la familia verdadera. Tan solo vea en su televisión y puede ver todas esas novelas, incluso esa estúpida novela llamada Casada y con Hijos, la cual es un programa de televisión terrible y atroz. Todas esas cosas están diseñadas para hacer que las mujeres tomen el rol del hombre. Todo eso está diseñado bajo el disfraz de justicia, bajo el disfraz de, si usted conoce la palabra de Dios, que Dios no estuvo en lo correcto al dar las reglas y dar el formato para el matrimonio. Entonces, encontramos, y es verdadero, a la profecía en Isaías 3, que esto es cierto, no solo aquí en Estados Unidos, sino en muchos otros países. Algunas de estas cosas voy a mencionarlas mientras avanzamos, a causa de la estupidez de la sociedad alrededor nuestro y todas las cosas que han tenido lugar aquí recientemente, y especialmente el incidente con Magic Johnson y el incidente con Willie Kennedy Smith. Toda la sociedad ha sido desensibilizada y más grosera por esto. Se sabe que las líderes de la Organización Nacional por las Mujeres son lesbianas. Su meta, en vez de la liberación de las mujeres, es la esclavitud de las mujeres a sus estándares. Su interpretación de violación carnal es cualquier relación sexual con un hombre, incluso en el matrimonio. Muchos de ustedes ni siquiera saben esto, y ellas no lo proclamarán en público, pero es su agenda secreta, es su meta secreta, y es por eso que todas esas cosas son representadas así. Vayamos a Isaías capítulo 3. Aquí, en Isaías capítulo 3, en el verso 12, vemos que Dios profetizó el giro del mundo patas arriba. Tan solo analice y piense en eso. Cualquier cosa que destruye la familia y el matrimonio, como Dios lo diseñó en su palabra, como Dios nos instruyó como seres humanos en su creación, resulta en ruina, anarquía, pobreza, depravación, miseria, desdicha, enfermedades mentales, y todo lo demás que usted quisiera nombrar bajo el sol puede enfocarse en la destrucción de la familia, lo cual significa destruir la relación entre esposo y esposa y hacer que la mujer gobierne sobre el hombre. Algo acerca de esa liberación de las mujeres que la mayoría de la gente no entiende. Las mujeres dicen que quieren igualdad de derechos. Entonces, supuestamente consiguen igualdad de derechos y dicen, ahora soy una mujer y debo ser tratada como una mujer. Si quieren los mismos derechos que un hombre, ¿por qué entonces insisten en ser tratadas como una mujer? Lo que está pasando en realidad es que ellas quieren que todos los derechos, tanto de hombres y de mujeres combinados juntamente, sean para ellas como derecho de las mujeres, y de esa forma gobernar sobre los hombres. Esa es la meta completa del movimiento de liberación de las mujeres. Bueno, Veamos esto aquí en Isaías capítulo 3 y vamos a leer en el verso 12. Isaías capítulo 3 en el verso 12 dice así: En cuanto a mi pueblo, niños son sus opresores. No puede disciplinarlos más, porque corren a los servicios sociales y lo hacen arrestar por abuso de niños. Aquí, en Los Ángeles, ni siquiera pueden tener un partido de fútbol, porque muchas pandillas de secundaria vienen ruidosamente con sus armas y terminan disparándose los unos a los otros. Una sociedad maravillosa la que tenemos ahora, que permitimos que los niños nos opriman, ¿correcto? Sigamos. Y mujeres gobiernan sobre ellos. Esta es la clave de Satanás y apalanca la destrucción de toda sociedad. Puede ir en el otro sentido y puede decir, ok, hay sociedades donde gobiernan los hombres y tratan a las mujeres como siervas, esclavas y las oprimen. Sí, eso es cierto. Eso es el otro extremo de esto. Para aquellos quienes señalan las dificultades y los errores del movimiento de liberación de mujeres, siempre señalan a este extremo. Entonces, por tanto, usted quitará sus ojos del extremo de ellas. Vamos a quitar nuestros ojos de ambos extremos y vamos a enfocarnos en lo que la Biblia dice. Sigamos leyendo. Oh, mi pueblo, aquellos que los guían los hacen errar. Hacen errar a la gente. Hacen que las vidas de las personas lleguen a ser miserables, vacías, podridas, porque están dando el consejo equivocado, están dando la instrucción equivocada. Sigamos leyendo. Y destruir el camino de sus senderos. Esta es la forma en que la sociedad es hoy en día. A esto es lo que somos confrontados incluso como cristianos. Vivir en este mundo y ser bombardeado por esto todo el tiempo, incluso tendemos a tener nuestras ideas fuera de orden con lo que Dios quiere. Y tenemos esto desarreglado con respecto a lo que Dios quiere. Veamos en la Biblia y veamos lo que Dios tiene que decir. Entendamos algo muy importante concerniente a lo que Dios hizo. Dios hizo al hombre y a la mujer. Hay algo absolutamente cierto. Podemos tan solo usar la escritura que dice que ningún hombre, ni uno, ninguna persona puede servir a dos maestros. Por tanto, yo no apoyo, la Biblia no apoya, que Dios hizo a la mujer igual que al hombre. Eso no le da autoridad al hombre para destruir a la mujer u oprimirla, pero no son iguales. Muchas mujeres dirán, eso no es justo. Bien, muéstrenme una cosa que sea justa en la vida. Hay una diferencia entre lo que es correcto y justo. Toda la Unión Soviética colapsó a causa de que la justicia no funcionó. La justicia no funciona. Cuando la gente dice eso, muchas veces tienen un entendimiento errado de la intención original de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 1. Veamos allí en el verso 26. Empecemos a leer desde allí. Génesis capítulo 1, en el verso 26. Dice así: Y Dios dijo, hagamos al hombre, la humanidad, sigamos, a nuestra imagen. Veremos cómo Dios creó y cómo lo hizo Dios específicamente y por alguna razón muy importante. Sigamos leyendo. Según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios, él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Hay algo seguro. A pesar de lo que la gente le gusta probar, pensar, hacer, cambiar, y es esto. Usted es lo que es por creación. Usted es hecho hombre o mujer. Ninguno de nosotros tiene algo que decir sobre lo que va a hacer. No puede decir, en primer lugar, que Dios no es justo, porque Él no nos preguntó. Romanos capítulo 9 dice, ¿va la cosa hecha decirle al hacedor qué estás haciendo? No me gustes lo que estás haciendo. Por supuesto que no. Encontramos aquí, con la creación de Eva, sabemos que Adán fue hecho. Pasemos a Génesis capítulo 2. Leamos en el verso 7. Génesis 2, verso 7. Dice así. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios hizo primero al hombre. No tenemos control sobre eso, Dios lo hizo. Para la gente que pelea acerca de eso, ¿qué va a lograr? ¿Va a cambiar a Dios? ¿Va a hacer su matrimonio mejor porque pelea contra Dios lo que Él ha hecho? Claro que no. Luego encontramos donde Dios hizo la mujer. No hubo nada de todo lo que Dios creó que fuera compatible y apropiado para el hombre. Después que Adán puso el nombre a todos los animales, entonces llegamos a, pasemos allí, al verso 20. Dice así, y Adán le dio nombres a todo el ganado, y a todas las aves del aire, y a todo animal del campo, pero no fue encontrado allí un ayudante compatible, apropiada para Adán. Compatible mentalmente, intelectualmente, emocionalmente y en toda otra forma para el hombre. Sabemos que tenemos una situación donde literalmente el hombre no está completo sin la mujer y la mujer no está completa sin el hombre. Dios lo hizo de esa forma y eso no puede ser cambiado. Una vez tenemos algo de esos fundamentos básicos en mente y tenemos algo de ese pensamiento saliendo de nuestros cerebros, entonces tal vez podamos hacer algún progreso en las relaciones entre esposo y esposa e ir adelante en este mundo en la forma que Dios quiere que lo hagamos. Sigamos leyendo. Verso 21. Y el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y él durmió. Y él tomó una de sus costillas, y después cerró la carne por debajo. Luego el Señor Dios hizo de la costilla, la cual había sacado del hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Para que haya igualdad en la forma que mucha gente piensa, usted debería tener a Dios haciendo al hombre del polvo de la tierra y a la mujer del polvo de la tierra al mismo tiempo. Y entonces podría decir que por creación son iguales. Pérdida de igualdad no necesariamente significa inferior. Eso es algo que necesita ser entendido concerniente a las relaciones entre esposo y esposa. Estamos tomando las bases de la Biblia. Sigamos leyendo en el verso 23. Y Adán dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque fue sacada del varón. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y llegarán a ser una carne. Esta es toda la base para el matrimonio, toda la base de por qué Dios nos hizo hombre y mujer. Esto lo podemos elevar hasta la altura del amor, gozo, unicidad, bondad, cercanía profunda, amor profundo. O podemos tener por otro lado miseria, desdicha, tristeza profunda, discusiones y peleas y toda esa clase de cosas, todo lo que puede venir. Vamos a ver algunas cosas en el libro de Proverbios, pero antes de ir allá, solo mencionemos aquí toda la situación con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la mujer llevando el fruto a Adán y demás. Hay una lección para nosotros allí. El primer pecado fue que Adán permitió a su esposa usurpar la creación de Dios. Toda la sociedad ha pagado por eso desde aquel tiempo. Esto dice que la mujer fue engañada. Adán no fue engañado. Él sabía lo que estaba haciendo. Luego llegamos a Génesis 3 y vemos lo que les pasó a Adán y a Eva. Las mujeres tienden a enfocarse en la maldición que fue traída a Eva y pasan por alto lo que Dios dijo a Adán. Leamos entonces en Génesis capítulo 3 y leamos en el verso 16. Génesis capítulo 3, empezamos a leer en el verso 16. Dice así: A la mujer él dijo: Incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción. En dolor darás a luz hijos. Tu deseo será hacia tu esposo y él gobernará sobre ti. Y esa es toda la clave que no les gusta a las mujeres. Esto ha creado esa pelea y tensión todo el tiempo. Estoy seguro que cualquiera que sea casado ha tenido algunos problemas y dificultades en esta época también, especialmente cuando llega a una situación donde tenemos todas estas cosas y comodidades modernas, donde el hombre no tiene que salir y hacer el trabajo físico duro que tiene que hacer para construir lo que tiene que construir. Y los roles enteros han sido cambiados. Entonces, por tanto, esto da más ímpetu a las mujeres para pensar que ellas son iguales o mejores que los hombres. Porque los hombres luego se van al otro lado y muchos de ellos llegan a ser bestias brutas y tan solo golpean a las mujeres, las abusan, abusan a sus hijos y toda esa clase de cosas. Cuando estamos hablando acerca de cómo tener un matrimonio piadoso, aquellas cosas en ambos lados son puestas aparte. Aquellas cosas deberían haber sido vencidas o por lo menos entendidas. No conozco ninguna situación donde en los años que he estado en el ministerio, excepto por gente que acaba de entrar a la iglesia, que haya tenido que dar consejería concerniente a esposas golpeadas. Recuerdo una vez que tuve que dar consejería concerniente a un esposo golpeado. Así que esto opera en ambos sentidos. Tendemos a olvidar lo que fue traído aquí sobre el hombre. Leámoslo, el verso 17. Y Adán, él dijo: Porque has oído a la voz de tu esposa y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. La tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay ciertos residuos de esto que se arrastran incluso hoy en día. La vida es dura. Ganarse la vida es difícil. Y tenemos que salir y trabajar y esclavizarnos y todo eso tan solo para tratar que nos alcance. Eso es parte de lo que fue traído sobre el hombre. Necesitamos entender que en Cristo muchas de esas cosas pueden ser mejoradas a un gran grado, y necesitamos enfocarnos en cómo nosotros, como cristianos, podemos avanzar con nuestros esposos y nuestras esposas y nuestros hijos. Sé que dado al mundo en el que vivimos, no creo que haya un matrimonio absolutamente perfecto. Esto puede crear problemas a los perfeccionistas. Eso puede incluso acelerar y causar más problemas de los que en realidad necesitan haber. Bueno, vayamos ahora al libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios tiene mucha instrucción para nosotros. Mientras avanzamos, quiero que entiendan que ciertas cosas están dirigidas a las mujeres. La mayoría del libro de Proverbios, mujeres, está dirigido a los hombres. Ellos necesitan entender eso. Al resaltar algunas de estas cosas concernientes a las mujeres, no significa que quiera molestar a las mujeres. No significa que esté pasando por alto al hombre, pero tan solo así es. la mayoría del libro de Proverbios, si lo lee y es honesto realmente, tiene que ver con el hombre, diciéndole cómo vivir, qué hacer y cómo manejar su vida. Puedo atestiguar que esto es cierto. Leamos Proverbios capítulo 18. Y vamos a leer en el verso 22. Proverbios capítulo 18, en el verso 22. Dice así: quien encuentra una esposa encuentra algo bueno y obtiene favor del Señor. Esto es absolutamente vital e importante y absolutamente cierto. Es tremendo. Cuando Dios hizo a Eva, Él la hizo completamente compatible y apropiada para el hombre. Obviamente, el hombre fue prehecho para ser compatible y apropiado para su esposa. Esa fue toda la lección de Dios al tomar todos los animales y pasarlos ante Adán para que les diera un nombre. Entonces él vería que necesitaba algo especial, que necesitaba algo bueno, que necesitaba algo directamente de Dios, lo cual vino también directamente de él. Esto es algo para tener en mente. Ustedes, esposos, guarden en mente que Dios creó a su esposa para usted. Usted puede decir, bien, la forma en que nos conocimos y toda esa clase de cosas. Bueno, hay muchas, muchas circunstancias diferentes en la vida y podemos ver que realmente no entendemos que en el análisis inicial Dios obró eso para nosotros. Luego podemos ver eso, pero tal vez justo al principio no puede. Si mira a su esposa como algo que es bueno, algo que es una bendición, algo que le da favor con Dios, ¿cómo va a darle favor con Dios? ¿Va a darle favor con Dios porque usted es un dictador? No. ¿Va a darle favor con Dios porque es inconsiderado y temerario y tosco? No. ¿Va a darle favor con Dios porque corre en pantaloneta y calzoncillos y apesta y no se afeita y eructa y toda esa clase de procesos corporales vulgares y groseros? No. Manejado en el contexto correcto, como Dios quiere que sea. Leamos. Quien encuentra una esposa, encuentra algo bueno y obtiene favor del Señor. Vamos a ver cómo el esposo debe nutrir y apreciar y construir a su esposa. Esta es una obligación que viene de Dios. Él da la orden, que esta es la forma en que debe ser. Leamos en el verso 14, en Proverbios 19, verso 14. Y una esposa prudente es del Señor. Muchos hombres no saben esto y no aprecian esto, porque miran a las mujeres tan solo como objetos sexuales, símbolos sexuales, y muchas mujeres se miran ellas mismas de esa forma también. Muchas personas han seguido este curso. Muchos hombres. Traeré el ejemplo de Magic Johnson y Wilt L. Steele Chamberlain, que en su carrera en el baloncesto dijo que se ha acostado con 20.000 mujeres. Alguien calculaba que esto tendría que ser de 5 a 6 mujeres día de por medio en promedio durante toda su carrera en el baloncesto. Esto es prostitución total. Esto es bestialmente libertinaje total, más allá de toda creencia, pero él no pudo haberlo hecho sin las mujeres que quisieran esto. Entonces, hay una advertencia aquí para los hombres, y quiero que entiendan, mujeres, que Dios trae esto sobre los hombres más que sobre las mujeres, porque el hombre es el que es tentado por la vista, tentado por el desempeño sexual más que las mujeres. Esa es tan solo la naturaleza de las cosas, y Dios lo hizo de esa forma. Nadie va a cambiar eso. Por tanto, hay cosas de las que los hombres tienen que ser muy cuidadosos. En el Nuevo Testamento dice, huir de la fornicación. Creo que van a aprender esto con toda esta epidemia del SIDA. Acaban de hacer una prueba en París con tantas prostitutas como podían, hombres y mujeres. Y adivinen, ¿qué porcentaje de ellas tenían el virus del SIDA? Tan solo adivine, ¿20%? ¿30%? ¿50%? ¿60%? ¿70%? ¿80%? ¿90%? ¿95%? Aquí está lo que Dios le dice a cada hombre, y hay también alguna corrección para las mujeres. Vayamos ahora a Proverbios capítulo 5. Vamos a leer allí, comenzando en el verso 1. Proverbios capítulo 5, comenzando en el verso 1, dice así: Hijo mío, atiende a mi sabiduría, inclina tu oído a mi entendimiento, para que puedas guardar discreción y que tus labios puedan guardar conocimiento. Dios está diciendo: porque te he dado libre albedrío, lo cual Dios ha hecho. La única cosa que Dios va a hacer para intervenir contra el libre albedrío es cuando los seres humanos lleguen al punto en que van a destruir absolutamente el mundo. Eso es cuando Dios intervendrá. Dios no va a detener a una persona de cometer adulterio si quiere. Dios no va a detener a una persona de llegar a ser un prostituto o prostituta si quiere. Dios no va a hacer que usted llegue a ser un buen esposo si usted no quiere. Dios no va a hacer que usted llegue a ser una buena esposa si usted no quiere. Dios no va a hacer que usted arregle su matrimonio. Usted debe escoger arreglar su matrimonio. He tenido peleas con mi esposa y no veo eso como algo de gran conmoción. Los ministros no son perfectos. Apuesto que ustedes han tenido peleas con su esposa o esposo. Si no, entonces me gustaría que me enviara una carta o me llamara y me dijera que usted ha sido perfecto toda su vida o casi toda. Quiero decir, incluso 80% perfecto sería maravilloso. Me gustaría escuchar eso. Sigamos leyendo. Verso 3. Porque los labios de una mujer libertina gotean como un panal, y su boca es más suave que el aceite, pero su fin es tan amargo como el ajenjo, afilado como una espada de dos filos. Lo que sea emocionalmente, mentalmente, físicamente, sexualmente, compatiblemente, todas esas cosas se enlazan con esto. Sigamos leyendo, verso 5. Sus pies bajan a la muerte, sus pasos se afianzan en la tumba, ella no considera el sendero de vida. En otras palabras, van a ver una cantidad de cosas astutas apareciendo aquí para seducir a los hombres. También, a propósito, esto derriba la moral de las mujeres en general. Una de las cosas en lo que esto es muy importante es en las películas, revistas y los medios. Y en vez de llenar sus mentes con la palabra de Dios, mucha gente llena sus mentes con las ideas de este mundo y de Satanás el diablo, lo cual suena bien, parece bueno. Es por eso que está la enfermedad del SIDA, porque Dios está mostrando que Él no va a tolerar más esto. Entonces las mujeres seducen a los hombres. Eso es tan solo la naturaleza de las cosas. Tiene que ser cuidadoso de esas seducciones. Leamos verso 7. Ahora, por tanto, óiganme, oh ustedes hijos, y no se aparten de las palabras de mi boca. Aparten sus caminos lejos de ella y no se acerquen a la puerta de su casa. No dé usted mismo el paso a la puerta de la oportunidad para pecar. Sigamos. No sea que den su honor a otros y sus años al cruel. Hay toda una vida por vivir y hay años para ser vividos. La intención del matrimonio es para durar todo el tiempo de vida. No fue destinado para tener un compañero sexual hoy o dos o tres mañana, como hizo Will Chamberlain y el así llamado Magic Ervin Johnson, o muchos otros. Por supuesto, lo chocante es que hay grupitos de seguidoras y se paran allí en fila y después del juego de baloncesto vienen y dicen: yo quiero, yo quiero. En ese caso, todas están deseosas de eso, por libre albedrío, por elección. Entonces, Dios está diciendo aquí: antes que su corazón y mente siquiera comiencen con esa clase de cosa, porque eso lleva a la muerte, ni siquiera se acerque a la puerta de eso. Ese es uno de los grandes problemas que es el resultado del matrimonio hoy en día, que muchos han hecho eso, sea en el servicio o sea antes que se casaran o cualquier situación que pueda ser. Hay algunas personas que llegaron y ellos fueron victimizados. ¿Qué hace usted cuando averigua que su compañero fue en realidad un prostituto o una prostituta antes que ustedes se casaran? ¿Qué hace? ¿Qué si eso pasa durante el matrimonio? Entonces, ¿qué hacer? Cubriremos eso un poco después. Por ahora sigamos en el verso 10. No sea que extrañas sean llenas con su riqueza, y sus trabajos sean en la casa de una extraña, y se quejen cuando venga a su fin, cuando su carne y su cuerpo sean consumidos, y digan: ¿cómo odié la instrucción? Entre más viejos seamos, más nos gustaría ir atrás y revivir nuestras vidas. No puede hacer eso. Por tanto, tenemos que tomar algunas cosas y aprender justo ahora. Podemos modificar y ajustar nuestros caminos. Hay muchos que dicen: ¿cómo odié la instrucción? Ellos van a morir de sida, van a morir de sífilis, van a morir de gonorrea, van a traer a este mundo hijos deformes, hijos mentalmente retardados, hijos adictos a la cocaína y demás. Sigamos. Y mi corazón despreció la corrección, y no he obedecido la voz de mis maestros, ni incliné mis oídos a aquellos que me enseñaban. Estuve casi en la ruina total, en medio de la congregación y la asamblea. Dios dice: aquí está la solución. Aquí está la solución original de Dios, como diríamos, la solución para el problema del sexo, la cual está comenzando justo aquí. Sigamos leyendo. Verso 15. Beban agua de su propia cisterna. Esto está puesto en lenguaje simbólico y es interesante. Sigamos. Y corran aguas de su propio pozo. Más tarde llegaremos a donde el esposo debe animar y construir a la esposa con el lavado del agua por la palabra, como Cristo hace con la iglesia. Es muy importante que esto siga por aquí. Verso 16, leámoslo. Sus fuentes sean dispersas fuera de casa como ríos de aguas en las calles. Sean solamente de ustedes y no de extrañas con ustedes. Sus fuentes sean benditas y alégrense con la esposa de su juventud. Este es el ideal: que se casen cuando son jóvenes, no adolescentes que no saben nada. Algunos lo hacen y ustedes conocen los problemas con eso. Esto, lo que Dios está diciendo, es el camino ideal de Dios. Él quiere que sea que usted disfrute la esposa de su juventud. Eso es todo lo que necesita hacer: aprender a disfrutar su matrimonio, aprender a disfrutar el uno del otro, aunque pueden haber algunas diferencias e intereses. Casi cualquier cosa puede ser superada con entendimiento y conocimiento y actitud adecuada y trabajando en eso. Con seguridad puede hacerlo. Y casi cualquier cosa puede ser destruida, dividida y separada por odio y amargura. Eso puede pasar. He visto pasar eso. Esto es lo que necesitamos hacer. Justo aquí, leamos, verso 19. Sea ella como la sierva amorosa y la sierva agradable, sus senos lo satisfagan en todo tiempo y estén encantados siempre con su amor. Versus el amor de una extraña. Han encontrado que los consejeros de psicología están diciendo, la forma como le dan sabor a su matrimonio es con algo de pornografía, televisión o revistas para hacer mejor su vida sexual. Lo que han encontrado es que eso lo destruye y planta la semilla en las mentes de los individuos allí. Esa no es la forma de resolver el problema. Créanme, no pueden solucionar ningún problema de su matrimonio tomando el consejo de Satanás. No puede solucionar ningún problema de su matrimonio o problema sexual siguiendo las instrucciones de Satanás. No va a funcionar. Tienen que seguir los caminos de Dios y hacer lo que es correcto y hacer lo que es bueno y adecuado. Sigamos leyendo, verso 20. ¿Por qué estarás tú, hijo mío, encantado con una mujer extraña y abrazarás el seno de una extraña? Porque los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él considera todas sus sendas. Dios sabe, Dios entiende. Nuestras vidas son un libro abierto delante de Dios. Dios dice que Él conoce cada cabello que está en nuestra cabeza. ¿No sabe Él cómo ayudarnos, animarnos cuando vamos a Él y oramos para tener nuestros matrimonios funcionando adecuadamente? ¿No tenemos esta capacidad y acceso del Creador? ¿Quiere Dios que ustedes estén peleando y discutiendo siempre? No. Eso es elección de ustedes. Dios no lo hizo de esa forma. ¿Pueden ir a Dios y resolver el problema? Con seguridad pueden. ¿Es necesario llegar a ser absolutamente perfecto? No. Usted puede tener algunas imperfecciones que tratar con usted mismo y su esposo o esposa, de cualquier manera. Esa es la forma como es la vida. Y mi esposa dice, esa es la forma en que la galleta se desborona, el trapero se mantiene, la gelatina se balancea. Tiene que tomarlo como es y seguir a partir de eso. Veremos que hay algunas cosas que necesitamos entender mientras avanzamos. Vayamos a Proverbios capítulo 9 y vamos a leer desde el verso 13. Proverbios 9, verso 13. Y podemos también aplicar esto al hombre. ¿Cuántas veces lo que dice aquí es referente al hombre? La mayoría del libro de Proverbios es para hombres. Leamos Proverbios capítulo 9, en el verso 13. Dice así: una mujer tonta es clamorosa, es simple y no sabe nada. Pero una mujer sabia es grandiosa. En la misma forma como un hombre tonto y simple, hace que no haya fin a los problemas del matrimonio. Sigamos. Y se sienta a la puerta de su casa, sobre una silla en los lugares altos de la ciudad, para llamar a aquellos quienes pasan cerca, quienes van rectos en sus caminos. Quienquiera que sea inconsciente, voltee aquí. Suena como la fila después del partido de baloncesto, ¿cierto? Sigamos, verso 16. Y a uno carente de entendimiento, ella le dice: aguas robadas son dulces, y pan comido en secreto es placentero. Esa es toda la filosofía de la industria del cine, la cual, a propósito, está diseñada para destruir las familias, destruir el sexo amoroso dentro de un matrimonio y crear lujuria e ideas incorrectas en las mentes de hombres y mujeres. Esto es cierto concerniente a todo en la vida, sea el matrimonio, trabajo, inversión, estudio, lo que sea que esté haciendo, esto es cierto. Vayamos allí, leamos Proverbios capítulo 12. Y leemos desde el verso 1. Proverbios capítulo 12, en el verso 1, dice: quien quiera que ame la instrucción, ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es estúpido. Esto es exactamente de lo que todo el movimiento de mujeres se trata hoy en día. Ellas odian toda reprensión, cualquiera que haya. Esto es tan solo la forma en que se han apalancado para lograr gobernar al hombre. Sigamos leyendo. Verso 2. El hombre bueno recibe gracia del Señor, pero él condenará a un hombre de malas ideas. Esto aplica en el matrimonio. No puede tomar las ideas de Satanás en un matrimonio y gobernar sobre su esposa para hacer de ella una vasalla, una sierva, ponerla en temor y desdicha y hacer que su matrimonio sea destruido. Dios está en contra de eso. Pase ahora a la siguiente pista.